UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Damas y caballeros, como introducción les diré que esta película trata sobre la trampa, el fraude, sobre las mentiras. Las contadas en el hogar, en el mercado o en el cine. Casi todas las historias poseen algo de mentira. Pero esta vez no, se lo prometo. Durante la próxima hora, todo lo que oirán será verdad y basado en hechos reales.
Oh, nada. Por la tarde ya nada. Está muy bonito. ¿Qué sería?
Por la tarde fui a nadar en la playa.
Ya confirman los periódicos que en ninguna gráfica se escribe realmente la V de Victoria, ni la de vida y tampoco la V de Madre unos ojos vi. Hemos sido engañados, podría haber dicho alguien hace una eternidad, pero es la divisa de un mundo lejano, donde existían formas de humor y tenía gracia dar una respuesta inmisericordia a los crédulos compradores de crecepelo. Además, del engaño y de la muerte no se salva nadie, decían en mi barrio a los cornudos, apaleados a base de consuelos. Demasiado general para contenerlo todo y tan cruel como para invadir cada una de las esferas de tu vida, la mentira es el principio y el desarrollo de la farsa a la que llamamos existencia. Cuando las primeras formas fueron violentadas, cuando un hombre engañó a una piedra y le arrancó su forma, la volvió afilada y engañó al tejido vivo de otro animal para convencerlo de que entre sus órganos y el duro cuero había una herida abierta, cuando esas mentiras fueron demasiado reales y más tarde vinieron otras y cada una de ellas más libre y vigorosa, en ese momento la mentira dejó de ser un juego o la mueca de un imitador para convertirse en la sustancia que todo lo invade. Esto que digo es un abuso y una mentira. Porque mezclo las bufonadas de un niño y sus gestos con la violencia, y mezclo la brutalidad con lo que es astucia técnica. Solo quería traer un engaño en forma de editorial, para que tengan a mano un ejemplar de nuestro tema y lo puedan manipular, abrir o disecar. Pero no tengo claro que se pueda palpar una mentira. ¿Tienen puerta de entrada los bodegones barrocos? ¿Podemos, como en una mala película familiar, traspasar el lienzo y acariciar aquella liebre abatida o rozar una vasija pintada con uvas y calabazas? Más bien, son ellas quienes nos manosean. Nos empujan fuera de la cama al amanecer y deslizan el calzado que separa nuestros pies de la tierra el resto del día. El futuro estaba hecho de patinetes voladores, sí, pero solo como metáfora. Cada uno se desplaza solitario, firme sobre su engaño hecho a medida, como una magia que nos eleva, pero también nos pierde en ilusiones que someten lo concreto. En esta emisión confirmaremos que también la radio es una máquina de la mentira.
Cienega. Radio UNH.
¿Cómo se habrá podido adivinar el tema que va a organizar hoy por la tarde Fui a Nadar? Es nada menos y nada más que la mentira. Intentaremos recorrer algunos caminos donde la mentira se acerca al engaño, se acerca a la astucia. Veíamos además en el corte inicial de entrada, lo primero que se dijo en este programa era Wells hablando en su documental ficción fake, donde introduce precisamente la idea de la mentira como recurso imprescindible para movernos socialmente. Entonces, así que andaremos por estos lugares, por la mentira brutal, por el juego, por la astucia, y quizás lo primero que podríamos delimitar o conversar sobre este asunto es hasta qué punto la mentira se asocia a la apariencia o al engaño.
Sí, es que esto quizás es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que la mentira no es no es unívoca. La mentira tiene muchos rostros, tiene muchas formas de aparecer, y una es el aparecer mismo, ¿no? Una es la apariencia misma, el disimulo.
Hay muchos grados.
Hay muchos grados y es muy. Sus límites son siempre difusos. Uno podría decir en un principio que todo es mentira y nadie se va a escandalizar con
esto. Y terminamos,
¿no?
Y apagamos,
claro,
la luz.
Claro, sí, yo creo que...
A mí me resultó siempre muy interesante la postura que, bueno, la mentira evidentemente, el antagonismo frente a la verdad.
Sí,
correcto. La verdad, un término absolutamente totalitario, ¿no? ¿En qué términos se manifiesta esa verdad? ¿En qué términos se comprende y en qué términos se introduce dentro del subconsciente colectivo? Entonces, a partir de ahí, todo es mentira. Si tomamos el término antitotalitario, podríamos deducir que en realidad todo es mentira. Sí. Teniendo en cuenta ese término también que acabo de expresar, la realidad, que también tiene ciertos pseudos de subjetividad, depende del recuerdo que tenga cada una de ellas.
Por supuesto. Y por eso se dice algunas veces que la mentira debería asociarse más bien a la hipocresía o a la astucia que a la verdad.
Claro.
Propiamente.
Sí, no, en cualquier caso yo creo que vamos a estar de acuerdo en que, como decía Leo, de alguna manera, el reverso de la mentira no puede ser la verdad, ¿no? Porque muchas verdades, muchas mentiras son vehículos para llegar a la verdad o no son propiamente errores, ¿no? Entonces, claro, ahí tenemos una confusión que se comete habitualmente.
Podríamos decir que es más fácil delimitar, perdón, la mentira como tal que la verdad como tal. O sea, la verdad como tal sí que
es
prácticamente imposible objetivarla y delimitarla. La mentira tal vez sí.
Claro. Sí, bueno, depende también, ¿no?, de la escala en la que estamos, en la que nos estamos moviendo y en qué dimensión nos estamos moviendo.
Sí,
evidentemente vamos a caer, para poder hablar de la mentira en este programa, vamos a caer en esa oposición entre verdad y mentira, ¿no? Por lo menos de manera más operativa, para poder hablar algo.
Yo quiero decir a este respecto que mi primera búsqueda, digamos, para este programa fue poner en Google dos términos, mentira, verdad, true lie, y a ver si hay algo que sacar desde ahí. Y seguramente se pueda, si la búsqueda se afina lo suficiente, pero lo que se ve, por lo menos en esas gráficas de búsqueda, en estos motores, es que la verdad aparece siempre como término más buscado que la mentira. Y en un momento sí que aparecía un pico de mentira enorme, y ahí por el año 2000 y poco.
¿De qué se trataba?
Entonces yo dije, bueno, aquí estamos ante un pozo inagotable de argumentos para tratar en Por la Tarde Fui a Nadar. No, era que Eminem y Rihanna habían sacado I Love the Way You Lie, Y entonces había decía, bueno, a ver, ¿qué es la, cuáles son las letras de esta canción tan apasionante?
Bien, resulta, a mí me resulta interesante el tema, porque es evidentemente muy reseñable, en todos los ambientes, y en todos los ámbitos sociales, filosóficos, construidos por la idiosincrasia colectiva. Y hoy en día tenemos este fin de semana las elecciones en Estados Unidos, donde todo se manifiesta en términos contradictorios, donde todo se manifiesta en términos de no saber en qué confiamos y cómo lo confiamos. Esto argumentado y replicado por las redes sociales, que también son un gran foco de confusión general, manifiestan un entorno confuso y caótico del cual uno es muy difícil desprenderse, ¿no? En cuanto nos tenemos que situar y cómo nos situamos frente a la avalancha de posiciones y medias verdades, por así decirlo.
Sí, correcto. A propósito de este asunto, comentábamos antes que Javier San Pedro había sacado esta medianoche un artículo ahí en el País Digital, al menos, acerca de la corrupción de la mentira. Se titulaba, nada, es un pequeño texto, pero sí que comienza con esto, poniendo el ejemplo de las... de ese tuit que al parecer se replicó mucho, que era sobre los votos que se estaban tirando en un estado, en un condado de California, ¿no? Esto lo sacó una senadora republicana, se empezó a retuitear mucho, incluso por algunos portales ahí conservadores muy, muy relevantes en Estados Unidos. Eran en verdad, al parecer, sobres vacíos que se habían tirado en la selección del 2018, pero eso, se retuiteó increíble, lo retuiteó el hijo de Trump, y se está alcanzando de esta manera, ¿no? Yo creo que lo que decíamos, no con la pretensión de instalar una verdad, sino de instalar la duda, ¿no? Ese es el móvil de este tipo de acciones, quizás.
Claro, sí, de sembrar la confusión y en última instancia siempre el esfuerzo por desmentir no va a tener los mismos resultados que una mentira inicial, ¿no? Que tiene ese componente de sorpresa, ¿no? Siempre es más eficaz mentir que desmentir. Pero al mismo tiempo tenemos que tratar de no pensar que todo, que todo, el único medio y el único vehículo de la política es la mentira. No, porque eso también es caer en una trampa, ¿no? Y pensar las cosas de una manera superficial. La mentira tiene un recorrido y tiene un alcance determinado. Siempre por este elemento sorpresivo resulta espectacular, pero la política no es una mentira sin más, ¿no? No es también obligación, es también fuerza, ¿no? La política no, sin la fuerza no podría mantener esas mentiras.
Correcto. Yo creo que entonces lo que deberíamos hacer, ya que estamos instalados con esto, que decías, en los grados, de alguna manera en los grados de la mentira, podríamos decir que hay grados de la mentira política, pero también hay grados de la mentira social que necesitamos para movernos, siendo uno de ellos, por ejemplo, la cortesía, ¿no? Se hace evidente que de alguna la cortesía es una forma de engaño y es una forma de apariencia que resulta imprescindible para no convertirse en un bruto que anda en un cretino que anda insultando a la gente por la calle, como pasa en algunas encarnaciones de actores, ¿no? que se ajustan.
Sí, bueno, claro, aceptando de alguna manera esta distinción entre verdad y mentira, o por lo menos entre apariencia y otro nivel más profundo y verdadero, podemos pensar que puede ser un recurso para la literatura, para el cine, muy interesante cuando reducimos toda la realidad a la mentira o cuando hacemos lo contrario, ¿no? La reducimos completamente a la verdad. Hay un cuento de un autor húngaro que se llama Dezso Kotolányi, que se llama La ciudad franca, donde nadie miente, ¿no? En esta ciudad No hay mentiras. Uno entra al restaurante y dice, bueno, aquí tenemos el peor género, los insumos son una porquería, sería mejor que coma en su casa, que va a comer más saludable. Y bueno, es reducir al absurdo por el lado de una mentira una verdad que lo absorbe todo, ¿no? Suprimimos, desterramos a la mentira de la ciudad. Sería un caos. Sería imposible moverse, ¿no? Una sociedad sin mentiras.
Sí. Y lo que decíamos antes, es decir, yo comentaba que a primera vista se hace difícil como intuición entender que nos movemos siempre en la mentira, que nos movemos siempre en el engaño. Yo creo que se hace un poco más evidente si consideramos, por ejemplo, el juego como actividad, bueno, no es solo humana, pero es también animal, pero el juego como, en cierto modo, base de nuestra cultura y de nuestros ritos. En el juego sin engaño no existe. En el ajedrez sin las apariencias no es imposible, como es imposible en la guerra también.
Claro.
Bueno, significativamente en eso, yo recuerdo un educador de hace muchos años que nos contaba que a los niños, para conocerlos realmente, lo más importante es hacerlos jugar. Que ahí es donde, de alguna manera, están dentro de un engaño, pero se manifiestan lo más verdaderamente posible en su carácter, ¿no? Donde más se desprende en las elucubraciones personales y donde más se entiende a la personalidad de cada individuo. Entonces, esa contradicción ambigua de jugar en un engaño para conocer la verdad suele ser interesante. Me llamaba la atención lo que comentaba Sebastián de la cortesía como engaño, ¿no? En estos tiempos tan convulsos también de qué es lo políticamente correcto a la hora de situarse y posicionarse, ¿dónde corre esa autocensura como elemento significativo a la hora de abordarse desde un punto mentiroso? Como decíamos, para no ser un bruto, uno se automiente y miente constantemente. Entonces volvemos una y otra vez a esto, ¿no? Al final caemos todo el tiempo en la mentira, más allá de lo que queremos significar. Y ese es el sentido propio, justamente. Entonces, tal vez más que tener en estas condiciones de lenguaje una precisión certera sobre la mentira en términos despectivos, tal vez te deberíamos empezar a valorarla en términos positivos, ¿no? Donde la mentira, claro, no es algo totalmente malo, sino, bueno, vamos a tomarlo como lo que verdaderamente es.
No, claro, precisamente. Es que lo que se pretende desterrar, y hemos leído en algunos autores, es la mentira desde el punto de vista exclusivamente negativo. Que sí, es verdad que si hay un intento de engaño para derribar a un rival, etcétera, etcétera, podría verse, pero es que si no, no hay posibilidad de moverse socialmente.
Mira, me resulta interesante, y hemos traído un pequeño corte, porque al final la mentira, como decíamos, o la verdad, es lenguaje, ¿sí? Entonces traemos un corte de la película 1984 acerca del libro de George Orwell sobre la neolengua y sus condicionantes.
También ha subido la producción de alimentos. Huevos, 3,5%. Mantequilla, 2%. Leche, 6%. Queso, 8%.
¿Cómo va el comité de neolengua?
Trabajando horas extras. El mayor tiempo se va en los adjetivos. El mayor problema es adecuar el lenguaje al progreso científico.
Pescado, 11%. Azúcar, 2,4%.
Sí.
Manteca, 12%.
Es muy hermosa la destrucción de las palabras.
7,5%. Café, 8%.
Tú no has visto la décima edición del diccionario, Smith. Tiene este grosor. La undécima va a tener este.
Sí, la revolución se habrá completado cuando el idioma sea perfecto.
El secreto es pasar de la traducción a la idea, a la respuesta automática. No hace falta la autodisciplina. Lenguaje que proceda de aquí, no de aquí.
Disculpad que me entrometa, pero lo que estás diciendo es que habremos borrado todo vestigio del gosteinismo cuando el lenguaje haya sido depurado. No puedo estar más de acuerdo contigo, hermano.
Desde luego.
Pequeño corte, ¿no? Sobre una destrucción del lenguaje para asimilarlo en pequeñas frases y tener solo los conceptos de las ideas. ¿no? Esa destrucción, que hoy en día se hace bastante, bastante visual en el Congreso, por así decirlo. No queremos tocar toda la política, pero una y otra vez nos trae el discurso de lo político, ¿no? Consta de ver los debates políticos y ver la ausencia de un discurso, por así decirlo, con contenido realista que trascienda en un lugar donde la banalidad de las palabras, la banalidad de la lengua, perdón porque estamos hablando con mascarilla y estamos complicados, pero la banalidad de la lengua no nos lleve a ese espacio de incertidumbre constante, ¿no? Y donde las ideas quedan poco claras.
Sí. Bueno, puede pasar, como decíamos antes, que sea eso lo que se pretende también, ¿no? Echar un manto sobre algunas las cuestiones, la mentira puede servir para eso en política.
Claro, sí, también dentro de la política tendríamos que distinguir, ¿no? Diferentes formas de mentira. Yo creo que una forma eminente de mentira es la que tiene que ver con la astucia y la inteligencia, ¿no? En política. Que claro, tiene su lugar ahí en la guerra, ¿no? Y fue pensada por Maquiavelo, por. Cuando estudiamos la historia nos interesamos particularmente por esos movimientos muy astutos o por cuando un general hace un...
Y que ese movimiento astuto, perdón, está como afianzado al buen político, ¿no? Cuando miente y sabe mentir y sabe dónde poner su astucia, que decía, sí. Tal vez no tanto la mentira, pero dónde poner la astucia, claro, del discurso. Estamos haciendo política.
Bueno, Tucídides decía que el hombre está más satisfecho de ser llamado hábil conduciéndose como un bribón que torpe siendo honesto. Siempre es mucho más espectacular la mentira, por lo que hablábamos antes, por la sorpresa, ¿no? Pero ¿qué impacto y qué alcance puede tener la mentira, insistiendo sobre esa relación que tiene con la fuerza, ¿no? ¿En qué medida la política puede reducirse a eso, ¿no? A quién miente más y quién miente mejor.
Sí. Yo con esto, hay una distinción que quizás, una distinción no, pero una quizás una particularidad que a veces entra de lleno y otras no, y es la de los objetivos que se quieren alcanzar. Que la mentira, la astucia, necesita, se realiza para conseguir un fin.
Claro, habría que pensar los fines, ¿no? Estamos ahora pensando la mentira como medio. Que, claro, en esas diferentes escalas, los fines pueden tener más fuerza que los medios. Por ejemplo, hay un nivel de la mentira que tiene que ver con la diplomacia, ¿no? Sería completamente infantil cuestionarle a un diplomático que
salude, que, por ejemplo, a un rival, sí, de toda,
sí,
la vida.
O que vaya a un encuentro, a una cena, sin tener realmente ganas de ir, ¿no? Al final su función es mentirosa, pero es secundaria, ¿no? Es un medio y se asume que esa actividad cuenta con la mentira como principal medio, pero una mentira de una escala menor, ¿no? Que es la de la cortesía. Sí,
es el paradigma de la cortesía social.
La diplomacia, claro. Bueno, luego está en ese mismo nivel. Hay otras actividades como la propaganda que ya son un poco más cuestionables, ¿no? Que sí pueden tener un conflicto con cuestiones éticas, ¿no? o con un juicio que hagamos de la mentira desde otro punto de vista que no es el puramente práctico de la práctica política.
¿Y el populismo, este nuevo término que surge, en qué marco lo encasillarías?
Uy, es que ahí nos metemos, ¿no? En un lugar, en un terreno bastante complicado, ¿no?
Pero sí, tiene que ver con un poco entre la propaganda, entre los objetivos engañosos, en donde me sitúo a la hora de proponer, aún sabiendo que no puedo cumplir, ¿no? Ese discurso ya no de astucia, sino plenamente mentiroso. Y donde sobre un mismo tema, ambos bandos, posicionándonos en dos bandos, ¿no? En la tradición de izquierdas y derechas, ambos bandos en un mismo discurso se catalogan de mentirosos. Entonces, ¿dónde está la verdad? Uno
yo
pregunta,
creo que,
¿dónde está la certeza?
Yo creo que en ese sentido, hace poco sacó un spot publicitario, una propaganda en forma de vídeo, Trump, donde comparaba un meeting de él, donde llega en un helicóptero y hay muchísimos seguidores, ¿no? Sin guardar la distancia de seguridad, sin mascarillas. Y la pantalla está dividida en dos. Abajo vemos un acto político, un electoral de Biden, donde se guarda la distancia, pero hay unas escasas 20 personas, ¿no? Esto debería, en un mundo donde prima la verdad, desprestigiar a Trump, ¿no? Por irresponsable. Sin embargo, en un mundo donde priman las apariencias y donde no solo las apariencias, también la fuerza de las mayorías, por eso aquí la mentira se ve bien que no funciona sola, Trump se ve beneficiado y muestra cómo sus actos políticos son de mayorías que pasan por encima de cualquier precaución y de cualquier tipo de prudencia sanitaria, ¿no?
Quizás podría ser por lo siguiente. Y es otra distinción que a lo mejor no hemos hecho, que se hace entre mentira y verdad, como es muy fácil en la verdad, cuando uno la cree, caer en un error, porque casi siempre está en un error. Al mentiroso, sin embargo, suponiéndole esa astucia, le suponemos que conoce un trasfondo de verdad que el que dice la verdad y se equivoca no tiene. Entonces, en esa partida gana siempre el mentiroso, porque conoce las profundidades de la verdad y de la mentira. Y el que se cree la verdad, pero le erra, como es prácticamente inevitable, no conoce tampoco.
Conoce un nivel menos, ¿no?
Conoce un nivel menor de la verdad y por supuesto, de la mentira.
Sí, sí, sí. Siempre es preferible un mentiroso inteligente a un errado, ¿no?
Y en esto quizás, por ejemplo, este ejemplo que ponías de Trump y Biden, de los mítines, en ese lugar se va a equivocar Biden. Porque, digo, por supuesto que va a ganar ahí Trump, y por eso gana con, tal vez con su discurso, en el sentido de que Biden va a estar equivocado va a caer en el error. Y este muchacho conoce todas las profundidades, conoce todos los abismos.
A mí, en este tipo de articulaciones, sobre todo de la imagen, ¿no? Que a veces está esta ardicia o esta idea antigua de que una imagen vale más que mil palabras, que nunca ha sido verdad, ¿no? Me resultó siempre muy curioso cómo se articulan las profundidades discursivas de la imagen para comunicar. Y hoy, en tiempos de redes sociales, donde la imagen tiene unas connotaciones comunicativas muy altas, y ya tenemos el término posverdad, ¿no? Y esa posverdad no es otra cosa que una mentira. O sea, cualquiera que me quiera convencer de un término para definir una cosa que ya es más o menos conocida, me está engañando.
Sí, es un grado de la mentira, ¿no?
Exacto. Entonces, es como disfrazar. Y volvemos a la terminología, ese término maldito, ¿no? De decir, me estás mintiendo, como connotaciones negativas, a un término, bueno, te estoy mintiendo, pero desde un punto de vista legal, no sé. Juega en ese ámbito discursivo, y que en las redes sociales, que es un lugar que hoy en día abarca todos los canales de comunicación, se manifiesta de forma rotunda y contundente,
¿no? Sí. Yo creo que la posverdad, y con esto podríamos también dirigirnos hacia otro asunto, es asume que todos somos partícipes del mismo engaño. Que aquí no es solo el mentiroso el que está en conocimiento de la otra profundidad, claro, sino que todos participamos de lo mismo.
Sí, en ese sentido yo creo que al igual que el populismo, de alguna manera se salen de la mentira, ¿no? Yo creo que tienen un apoyo mucho más grande en la fuerza, ¿no? Porque al final la mentira requiere un mayor grado de disimulo. Si muchos conocen, como decís, ¿no? El engaño, al final no puede ser tal engaño, ¿no? Si mucha gente va al meeting de Trump, bueno, no puede ser un engaño, al final es una demostración de fuerza lisa y llana, ¿no? No hay. Esto se tiene que apoyar, se apoya finalmente en la fuerza, ¿no? En las mayorías que, conscientes o no de que esto es mentira, apoyan este proyecto.
Sí. Pero en ese caso, no estamos invalidando la posibilidad de la mentira religiosa o de la mentira del nacionalismo, digo, por ese tipo de mentiras políticas. No estamos invalidando si le suponemos a si le suponemos al creyente que el creyente también va a misa con la misma incredulidad con la que nosotros vamos al cine y que participamos todos de la misma farsa. ¿No, sí, no invalidamos la mentira también ahí?
Yo creo que en este caso habría que ver a qué iglesia entró, ¿no? Creo que en algunas iglesias
dar un espectáculo mejor.
Se puede ir más para ver los fuegos de artificio sin creérselo realmente. No sé. También es un poco, este nivel de la intención es bastante difícil de verificar, ¿no? ¿Cómo verificamos al final la intención de alguien? ¿Cómo podemos ir a ver en su corazón si realmente...?
Yo no iría tanto a la intención, sino más a la pertenencia, ¿no? Donde uno debe creer para pertenecer, y donde si no lo crees, estarás fuera.
Estás afuera de la comunidad.
Exacto, o sea, y me lo tengo que autocreer para sentirme partícipe y poder tirar para adelante, porque si no puedo tirar para adelante, difícilmente pueda gestionar mi espacio social común, ¿no? Pueda participar de las cosas donde mis vecinos, donde mis conciudadanos están, participan y se asocian. Entonces, ese nivel de autoconocimiento, aún dudando del carácter verídico de la situación, hace que la gente deba establecerse en los términos de autoconvencimiento para poder estar socialmente integrado.
Sí. Yo sí, con esto que decíamos de la fe, yo creo que la fe tiene una ventaja con respecto a otro tipo de mentiras que la acerca. Después vamos a leer un pasaje muy breve de Oscar Wilde de La decadencia de la mentira, y es que la fe no necesita argumentos, la fe.
Cuestión de fe.
Pero eso sería una mentira pura. La mentira impura, como dice Wilde, y es la mentira del político, necesita argumentos, necesita justificarse.
Datos empíricos.
Sí, no, pero créame que es verdad lo que le digo. La buena mentira es la de la fe, que no necesita nada, es una revelación.
Es una mentira perfecta, ¿no? Que no tiene ninguna posibilidad de ser desmentida, ¿no? No se puede, no participa de esa posibilidad, no tiene ese mecanismo, sí, acechando.
Lo curioso en ese sentido es que uno lo entiende en el ámbito religioso, pero también existe esa fe en otros campos, ¿no? Correcto. En los nacionalismos, por ejemplo.
Sí, sin duda.
En los partidos políticos, en los equipos de fútbol, ¿no? En todos los ámbitos sociales, esa fe se manifiesta, y cada vez más, en el sentido de, pues los datos ya no son importantes. Todos esos argumentos que decía, tampoco empiezan a dejar de ser importantes. Me pongo la camiseta y creo, por así decirlo, que los míos van a ser los buenos.
Sí, sí, sí. Absolutamente. Por ejemplo, en La decadencia de la mentira, que decíamos, hay dos personajes, Cyril y Vivian. Entonces Vivian le dice que está escribiendo un artículo para una revista sobre la decadencia de la mentira. Entonces, cuando le dice el título, Vivian, Cyril responde: de la mentira, yo creía que nuestros políticos mantenían a alto nivel esa costumbre, que no era, que cómo va a estar en decadencia una cosa que... Y Vivian le responde, al respecto de lo que estábamos diciendo: te aseguro que no se elevan más allá de la tergiversación, e incluso se rebajan a demostrar, discutir y argumentar. Qué lejos de lo que es el verdadero mentiroso, con sus afirmaciones francas e intrépidas, su soberbia y responsabilidad, su sano y natural desprecio de toda clase de pruebas. En el fondo, una buena mentira, ¿qué es? Sencillamente la que constituye su propia prueba. Si uno es tan falto de imaginación como para aducir pruebas en apoyo de una mentira, tanto da que diga la verdad sin rodeos.
Correcto.
Los juegos de los niños quizás van por este lado, ¿no? Son mentiras más perfectas, donde participa más la imaginación que la argumentación.
Claro, sí, yo creo que en este sentido lo que decía Leo de cómo en el juego de los niños se ve la verdad, porque los niños tienen un compromiso mayor con la verdad, ¿no? Entonces, el juego termina siendo también más verdadero, ¿no? Yo estuve hojeando ahí un artículo de unos psicólogos del CNRS de Francia, que es el centro de investigaciones científicas, y lo que comentan estas personas es que los niños hasta los 4 años no saben mentir realmente, ¿no? Van adquiriendo la capacidad de mentir, tienen todas las herramientas necesarias para poder desplegar una mentira, pero les falta el sentido de la oportunidad para mentir, ¿no? Tienen un mayor compromiso con la verdad y siempre van a privilegiar la verdad frente a la mentira. Esto se ve muy claro cuando tratamos de jugar con un niño de menos de 4 años a las escondidas. No sé si les habrá pasado, pero siempre privilegia la interacción con el adulto o con los compañeros de juego antes que el engaño, aunque haya comprendido perfectamente las reglas del juego. El niño ha comprendido a la perfección que se trata de esconderse detrás de algún árbol o de algo, pero no puede evitar salir antes de tiempo, ¿no? No puede evitar salir antes de tiempo y decir, hola, estoy aquí, reírse un poco.
Sí, a mí me resulta en eso fundamental, el que bien decías. Creo que el niño no entiende el valor añadido que da la mentira, ¿no? Ese valor o esa ventaja que puede sacar en cuanto a la mentira, todavía no la comprende porque no ha entablado ese entorno social donde el juego, la astucia, la perspicacia, vamos a llamarlo, para no meternos nuevamente con las connotaciones negativas del término.
La va a comprender muy pronto.
No comprende esos beneficios que le puede dar el no ajustarse a la verdad.
Le falta el sentido de la táctica, ¿no? Porque le faltan esos fines, ¿no? También. Le faltan esos fines porque ya todos esos fines están depositados en sus padres, que son los que le dan todo lo que necesita. Cuando empiece a interactuar con iguales, con pares, empezará a entender que puede mentir y que necesita mentir para vivir en sociedad, ¿no?
La mentira está bien, no desde el punto de los fines de la astucia del engaño, pero sí, retire lo del engaño, señor juez, pero sí el niño tiene un compromiso con el engaño de una fabulación, de estar dentro de un espacio separado del cotidiano con unas reglas propias. Mucho mayor del que, o sea, eso lo vamos perdiendo inevitablemente. Un niño se compromete mucho más con las reglas que ordenan un juego de representación, de un juego de máscaras, ¿no? Lo sigue mucho, se atiene mucho más a eso que el adulto. Miren cuánto tiempo, por ejemplo, el niño finge que cree en Papá Noel. Muchísimo tiempo.
Porque la ventaja.
Sí, muchísimo. Hasta llegar al punto de decir que son los niños, ¿no? Papá Noel son los niños, porque uno en un momento se lo dice y el niño te dice, pero si esto ya te llevo engañando 3 o 4 años, ¿no? Pero bueno, no sé si es un horario para decir estas cosas.
Uno engaña a partir de que tienes el primer examen, ¿no? Y tiene que empezar a sacar ventaja. Bueno, vamos con otra canción. El primer tema fue de Los Planetas, la canción Protesta. Ahora John Lennon con God.
and me. Yoko and me. That's reality. Dream is over. What can I say?
Por la tarde fui a nadar.
Bien, bueno, como siempre, estamos llegando al fin del programa. Y evidentemente queríamos meter, ¿no?, este último bloque, siempre lo dedicamos un poco al arte, la cultura. Y el arte, por sobre todo, es un objeto mentiroso, ¿no? Es un objeto de la representación, donde los conceptos, donde las ideas se manifiestan de forma mentirosa, de forma engañosa, aún teniendo la intención de dilucidar grandes verdades, ¿no? La estrategia que utiliza el artista para trabajar sobre el espectador, sobre el público objetivo, encuentra las diferentes variaciones en el sentido opuesto al carácter representativo que podría tener una verdad. Nos se sitúa en justamente las antítesis del discurso objetivo, en donde encontramos, ya sea por propia decisión o por una decisión subjetiva en cuanto al entorno, ciertas manifestaciones que vienen evidentemente acentuadas por el inconsciente cultural en el cual se mueve, para representar y para construir un nuevo relato. Y en este sentido tenemos un corte bastante significativo sobre eso.
Ladies and gentlemen, here is the latest bulletin from the Intercontinental Radio News, Toronto, Canada. Professor Morris of Macmillan University reports observing a total of 3 explosions on the planet Mars between the hours of 7:45 p.m. and 9:20 p.m. Eastern Standard Time. This confirms earlier reports received from American observatories. Now, nearer home, comes a special bulletin from Trenton, New Jersey. It is reported that at 8:50 p.m., a huge flaming object, believed to be a meteorite, fell on a farm in the neighborhood of Grover's Mill, New Jersey, 22 miles from Trenton. The flash in the sky was visible within a radius of several hundred miles, and the noise of the impact was heard as far north as Elizabeth. We have dispatched a special mobile unit to the scene, and we'll have our commentator, Carl Phillips, give you a word picture of the scene as soon as he can reach there from Princeton. In the meantime, we take you to the Hotel Martinet in Brooklyn, where Bobby Millett and his orchestra are offering a program of dance music.
Este es un pequeño corte de La Guerra de los Mundos, ¿no? De uno de los mejores artistas del siglo XX, que fue Orson Welles, que justamente escuchábamos al principio.
Volvemos al comienzo.
Un documental sobre el fraude en la obra de arte, con aquel pintor Elmire, que pintaba como los grandes maestros. En fin, de engañar, pero de alguna manera él se reivindicaba como un mejor pintor que los grandes artistas. Entonces, en esa mentira cargada de connotaciones de realidad o de verdad en cuanto al artista o ese nuevo artista que era Elmire y ponía en juego todas las significaciones propias del pintor, propias del artista a la hora de relacionarse, podemos decirlo, con el producto que entrega al espectador. ¿Cómo situamos esa relación ambigua a la vez que precisa de cara a la gente que está consumiendo el arte, ¿no? ¿Cómo nos entrenamos? ¿Cómo toda la sociedad participa de ese engaño que encima lo eleva a una calidad de casi de objeto omnipotente donde todo revierte en una grandilocuencia constante? Sí.
Está la oposición clásica entre naturaleza y arte, y hay que ver si volvemos también a Wilde con esa frase que amplía de modo teórico en La decadencia de la mentira de la naturaleza imita el arte, ¿no? Entonces lo que estaríamos haciendo allí es engañarla a la naturaleza para elevarnos por encima y estar de un modo bello superándola.
Sí, en esa mímesis se juega la gran contradicción, ¿no? También de decir, bueno, ya los románticos ingleses hablaban del efecto sublime de la naturaleza por encima de todo y cómo llegamos, cómo copiamos desde nosotros el arte, ese efecto grandioso de lo natural, ¿no? A mí me llama la atención, sobre todo en arte contemporáneo, que cada vez se juega más este juego, ¿no? Y cada vez se juega más volvemos al lenguaje, volvemos una y otra vez a los conceptos, de cómo construir una idea lo más farragosa, lo más compleja, lo más indescriptible posible para contar, en manos de los comisarios del artista, aquello que queremos representar. Y eso, evidentemente, se posiciona todo el tiempo como un engaño. Todo el tiempo desde un lugar donde cuesta reconocer una verdad objetiva sobre lo que se nos está mostrando. Y, de hecho, todo el tiempo hablando de que una obra de arte es subjetiva, ¿no? Una obra de arte viene dada por lo que sentimos, cómo sentimos, sobre todo en la cultura popular. Cuando desde algún punto de vista, nada más alejado de ello, ¿no? Donde los artistas trabajan en una constante, con unas ideas claras, tratando de transmitir una simbología precisa, que lo simbólico también, evidentemente, contiene muchas connotaciones en ese sentido, en lo discursivo en cuanto a verdad y mentira, pero cómo esas construcciones se ven subjetivizadas por el inconsciente para transformarlas en una mentira que me llegue acorde a lo que pienso, ¿no? Que la pueda interponer o la pueda adaptar a lo que siento y cómo lo siento para que culmine representando algo espiritual, por así decirlo.
Sí, en el arte, por supuesto, en la literatura juega un papel muy importante la subjetividad, quizás una cosa a la que no hemos atendido demasiado en la otra parte, en qué produce, qué efecto produce en el receptor, y que es también una cuestión muy discutida, ¿no? No solo la intención del emisor, sino de qué manera se adecúa el receptor o no a
sí. Sí, porque hemos comenzado por decir que la mentira es una cuestión social, ¿no? Siempre hay por lo menos dos, ¿no? Y sí, claro, la imitación y el fingir son tal vez esos niveles principales de esta segunda naturaleza, ¿no? De la que el arte es tal vez la expresión más clara.
Sí. Gombrich comenta mucho comenta una anécdota que está en la un poco en las raíces del engaño en el arte, en la pintura en especial, y es una anécdota entre dos pintores griegos del siglo V o IV antes de Cristo, que eran Zeuxis y Parrasio, muy conocidos, muy admirados. Plinio los pone por las nubes a los dos, a Zeuxis más todavía capaz, y parece que se baten en un duelo artístico estos dos muchachos, en una competición. Zeuxis pinta unas uvas muy, muy logradas, las aves se aproximan a las uvas creyendo las verdaderas, y Parrasio está ahí, empieza a pintar un poco, medio disimulado. Y Zeuxis, cuando va a ver qué has pintado, hermano Parrasio, descubre lo que has pintado, intenta descubrir una cortina que veía ahí encima de la pintura, y no era no era una cortina, era la pintura era la cortina. Así que Zeusis le dice, ganaste, puesto que yo engañé a los pájaros, pero
tú, me has engañado.
Pero tú engañaste a
la... Es tremendamente ilustrativo, ¿no? De lo que hablamos acá de la mentira y de esos diferentes grados de la mentira, ¿no? Tal vez podríamos pensar que la mentira también se puede juzgar por ese receptor, por ese engañado, ¿no? Y claro, una mentira de más alcance es la que engaña a los hombres, ¿no? Una mentira de menor alcance es la que engaña a los pájaros o a la naturaleza, ¿no? O a los animales. Pero bueno, también se puede engañar a objetos o al mundo inorgánico. Bueno, no sé si los virus, por ejemplo, virus, ¿no? Pero por ejemplo, las vacunas que están haciendo donde reproducen un virus, pero de manera inocua, o el virus es inocuo, para engañar de alguna manera. Me parece un ejemplo de la mentira asociada a la técnica. Que tal vez tendríamos que revisar esto de que hay mayor jerarquía cuando se engaña a los hombres, ¿no? No lo sé.
Bien, hemos llegado al final. Sí.
¿Les parece si nos presentamos antes de... Nos despedimos, bueno, presentándonos?
Bien.
Habló Sebastián Miras,
Pedro Coiro
y Leo Spinelli para hacer este programa que hacemos con todo el cariño por la tarde fui a nadar. Nos vamos hasta dentro de un mes, ¿sí? Programita por mes. Nos da tiempo a pensar nuevas cosas y lucubrar nuevas ideas. Nos vamos con Leiva y Terriblemente Cruel. Hasta la próxima.
Para que no pierda la atención. Tal vez
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.